Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí en la casa del Señor para estudiar su santísima palabra. Cuando yo me ausento, aunque sea un culto, me parece que llevamos un siglo sin venir a la casa de Dios. La semana pasada tuvo mi hermano Alfred, de New Jersey, visitando con nosotros, y estuvimos unos días con él y con su hija, que va a ser admitida a la universidad próximamente. Estuvimos unos días compartiendo con ellos y con mi mamá, y fue una gran bendición, pero nos perdimos de la bendición de estar aquí en la casa. Y ciertamente se da cuenta uno de lo importante que es estar aquí, ¿verdad? El calor de la familia que es en Cristo Jesús. Hay tantas cosas que uno tiene como peticiones delante del Señor, y solamente Él con el tiempo las va aclarando. Y en esta noche hay una petición bien especial en mi corazón, la cual estoy ponderando, ¿verdad? No la voy a articular, pero tiene que ver con mi familia. Y estar aquí pues me hace recapacitar y entrar en conciencia respecto dónde es que debe estar el corazón del creyente y dónde es que está la verdadera bendición. Y me siento privilegiado de poder estar aquí y estar con ustedes y compartiendo la palabra del Señor. Así que si usted está triste, eche eso a un lado. El Señor no quiere que usted esté triste. El Espíritu Santo de Dios que mora en usted, si usted ha recibido a Cristo Jesús como su Señor, desea que usted esté gozoso. Yo estoy gozoso. Desde que entré por esa puerta, vi a mis hermanitos hermosos y me siento en el gozo del Espíritu de Dios. Y con ese mismo gozo vamos a continuar los estudios que nuestro pastor comenzará la semana pasada en la epístola de Pablo a la iglesia en Colosa. Muchas personas le llaman a esta carta la gran carta. Este asunto de epístola es un término bien grande, pero es precisamente eso, era una carta. Y las cartas, de la manera que se analizan, son bien diferentes a otros géneros literarios. ¿Cuál es el elemento que carece, entre otras cosas, ¿verdad? La carta. ¿Qué son algunas cosas que uno tiene que hacer para poder entender bien una carta si uno no tiene la contestación del remitente? ¿Cuáles son algunas cosas que uno carece? ¿Alguien? ¿Nadie? Si yo le doy una carta que yo escribí a una persona, ¿qué le falta a usted?
Tengo que saber quién es la persona a la que se le envió, conocerla, porque si no, no voy a entender. ¿Por qué se le envía la carta, el contenido como tal?
Exacto. Se me ocurre, ¿verdad? Una carta que leyera como sigue. Y esta la estoy inventando ahora de fly. Querido Eustaquio, espero que te encuentres bien al recibir esta carta y que de lo que hablamos se haya resuelto la situación. Allá a tu esposa, mis saludos, y espero que pueda volver próximamente a estar con nosotros. Aquí, nuestros compañeros también te saludan. Esperamos poder estar contigo próximamente para continuar la labor que comenzáramos hace unos meses. Queda de ti, tu hermano, Eusebio. ¿Cuántas cosas yo puedo aprender sobre Eustaquio si yo leo una carta como esa? ¿Cuántas cosas yo sé? A ver si ustedes tienen buena memoria de esta carta. De esta carta yo puedo desprender algunas cosas, entre ellas que está casado, que tiene esposa, que hay una situación. ¿Y cuál es la situación?
Que la situación no se está.
La situación
no
está.
Algo ellos hablaron, pero no dijeron.
Exacto. También, y que tienen algunas amistades en común. Aparte de eso, que hay una obra que ellos comenzaron juntos, pero no se sabe, ¿verdad? Puede haber sido un edificio, puede haber sido un negocio. No se sabe lo que es. esa es la naturaleza de una epístola, de una carta, es esa. Que hay muchos detalles que quedan para la interpretación del individuo. En lo que respecta a la carta y a las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, hay mucha otra literatura que nos ayuda a entender. Bueno, nosotros tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos dice, ¿verdad?, algunas cosas que nosotros podemos entender. Hay libros históricos que nos ayudan a saber sobre algunos detalles que no quedan explícitos dentro de las cartas. Y a veces otras cartas complementan la información que yo necesito saber respecto a aquella que estoy leyendo. Amén. Entonces, dentro de los evangelios, pues hay mucha información contenida que me ayuda a entender cuál es la naturaleza de lo que está hablando aquel que escribe. Y esta carta, por supuesto, es una de las que nuestro hermano Pablo escribe desde la prisión. La semana pasada estuvieron ustedes dando la introducción a esta carta, y una de las cosas que aprendemos es esa, ¿verdad?, la condición bajo la cual Pablo escribe esta carta. Otra cosa que nosotros aprendemos, tan pronto entramos en el capítulo número 2, que el pastor estuvo mencionando la semana pasada, es cuál es la relación de Pablo con la iglesia en Colosa. ¿Cuál era su relación? Él no había pasado por ahí. ¿Quién había fundado la iglesia en Colosa aquí? Se presume que fue uno que empieza con E, ¿ah? Epafras, ¿verdad? No se dice explícitamente que fue el que fundó, sin embargo, estamos nosotros casi seguros de que era él el que estaba a cargo de esta iglesia, y bien probable que él hubiese fundado esa iglesia. Así que Pablo le está escribiendo a una iglesia con quien él nunca ha tenido un encuentro físico. Pablo está, Colosas era un lugar a unos 150 kilómetros de Éfeso, y había otras dos ciudades que estaban cercanas ahí. Eran tres ciudades, ¿verdad? ¿Cuáles eran las otras dos? Estuvieron ustedes hablando la semana pasada. Una empezaba con L y la otra comenzaba con H. Herápolis y la Odisea y Colosa. Entonces eran tres ciudades relativamente pequeñas, ¿verdad?, cerca del que estaban donde estaba el río Lico. Y Colosa era conocido por ¿qué cosa? Una de las cosas por las cuales se conocía bien a Colosa. Color púrpura, ¿verdad?, que vino a ser conocido como Colosense, ¿verdad? Así que conocemos algunas cosas sobre la carta, conocemos bastante sobre la carta. Ahora, el contenido de esta carta es bien, bien importante, contenido teológico profundo. Y es una carta que redacta Pablo a petición de Epafras. Aparentemente Epafras va donde Pablo y le comunica algunas cosas que están sucediendo por ahí. Esta era una iglesia que era mayormente gentil en origen. ¿Y qué es esta palabra gentil que la mencionamos tanto nosotros? ¿Qué es eso de gentil? Que eran buena gente, que eran corteses, que no eran judíos, ¿verdad? Eran personas quienes eran de procedencia de otras culturas, no judías. Entonces, era una iglesia predominantemente gentil. Sin embargo, en aquellas áreas sí había muchos judíos. Narran las historias que para el tiempo de Antíoco el Grande, unas 1,000 familias, tal vez, o más, fueron trasladadas de Babilonia para aquella región, para que habitaran en esa región, y estas vinieron a ser familias muy prósperas en aquellas áreas. Así que sí había una cantidad de personas de origen judío, sin embargo, esta iglesia no necesariamente era mayoritariamente judía. Y una de las cosas que estaba sucediendo, que de lo cual se entera Pablo, es que habían unas ideas que eran contrarias al Evangelio. ¿Alguien sabe de qué trataban estas ideas, según lo que estábamos nosotros considerando en el estudio pasado? David. Legalismo, ¿verdad? Algunas personas lo llaman fariseísmo. Eran unas ideas que eran, como dice muy bien David, legalistas. O sea, quitándole méritos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, nosotros entendemos que es lo único que nosotros necesitamos para poder ser salvos. Dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia. O sea, como un regalo. Y somos salvos por fe. Somos salvos porque nosotros hemos creído en aquel acto redentor que hiciera nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros en la cruz. Y Pablo subraya esto. Hay personas quienes insisten en querer ayudar al Señor a salvar a cada individuo. Entonces eso es una posición, una actitud altanera, una actitud jactanciosa, una actitud soberbia, una actitud ignorante y una actitud necia. Y pudiéramos seguir mencionando calificativos, y ninguno de los que le voy a mencionar son calificativos bonitos. Aquella persona que piensa que tiene que contribuir a su salvación, más allá de la fe que invierta en el Señor Jesucristo, está equivocado. Estas personas, quienes estaban viviendo en Colosa, estaban siendo bombardeados con unas influencias legalistas, como dijera David, de unas personas quienes pretendían subyugarles a unas creencias que eran erradas, que eran equivocadas. Y durante ese tiempo, pues, estaba subyacente lo que llamamos el ascetismo. Y esto, de esto hablaron la semana pasada, ¿verdad? El ascetismo es un movimiento más bien filosófico, ¿verdad? Que tiene relación con el gnosticismo. Que lo que proclama, y de esto hemos hablado en muchas ocasiones anteriores, que hay dos cosas importantes que mencionan ellos. Primeramente, todo lo que es material es malo, y todo lo que es espiritual es bueno. Entonces existe esta dicotomía. El problema de esto es que para la creación, estas personas decían, Dios, siendo espíritu, para poder crear, y una de las ideas sobre las cuales ellos también fundamentaban sus creencias, era que la materia también es eterna. Y la materia, no siendo espíritu, es mala. Por lo tanto, Dios no podía utilizar la materia para crear. Ya ustedes ven cuál es la contradicción, cuál es el problema, cuál es el conflicto. El conflicto es que si Dios no puede trabajar con la materia, puesto que son polos opuestos, entonces Dios no participó en la creación. Y si fuera ese el asunto, Juan dice que en el principio era el Logos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro Señor Jesucristo es quien crea, ¿verdad? Nada de lo que fue creado pudiera haber sido creado si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Así que si partimos de la premisa, la falsa premisa de los gnósticos, de los escépticos, nuestro Señor Jesucristo también tendría que ser creación. Entonces esto es un problema. Y ese problema, puesto que está puesto desde un punto de vista filosófico, este es un término que también vamos a considerar más adelante, pues calaba dentro de las creencias de aquellas personas quienes estaban tratando de perseverar en la fe. Hoy día, esto no deja de existir. Hay personas quienes se nos acercan y con sutilezas, como vemos nosotros también en Colosenses, tratan de convencernos de que aquellas ideas en las cuales nosotros hemos puesto nuestra fe, aquellos preceptos espirituales en los cuales nosotros hemos creído, están errados y que tienen una falla. Y si usted da espacio para que esa creencia cale, aunque sea minúsculamente en su fe, todo el edificio viene abajo. Y esa es la intención de Satanás para con cada persona quien ha puesto su vista, su mirada en Jesucristo. Satanás sabe que tiene todo perdido. Así que si usted ha creído en el Señor Jesucristo, Satanás no quiere que usted sea efectivo. Por lo tanto, va a tratar de influenciarle y que usted no sea efectivo. Y va a tratar de que usted dude de aquello en lo cual usted ha creído. Y esa duda le va a llevar a usted a hacer cosas que no convienen. Pablo, habiendo entendido la situación predominante en Colosas, según se lo comunicara Epafras, decide, de manera necesaria, escribir una carta. Escribir esta carta a los hermanos en esta iglesia para poner un detente, para poner un paro a esta situación que estaba subyacente. Este arte que está como ilustración para el estudio de hoy, lo trajo nuestro pastor al final del estudio anterior, me parece bien adecuado. Play. Él lo alteró, porque esto que está aquí es un arte, vamos a llamarlo arte, ¿verdad? Pero es una gran mentira. que uno lo ve a veces como bumper stickers, lo ve en distintos lugares, hasta en camisas las personas lo tienen. Y lo que significa, lo que está debajo de ese símbolo, ¿verdad? De no, de prohibición, de negación, es el mismo símbolo de ese cero con el diagonal sobre el cigarrillo, es no fumar, ¿verdad? Y sobre cualquier otra cosa es no eso. Yo lo he visto en algunos lugares donde dice English y ponen eso también. Pero aquí lo que nosotros vemos es las distintas ideas, conceptualizaciones religiosas. ¿Vale? Tenemos la idea del Islam, los budistas, la cientología o la ciencia como religión, el judaísmo, el paganismo, o Wiccan, y la cristiandad, y pudiéramos nosotros seguir mencionando las distintas religiones del mundo. Entonces arriba existe, está la palabra esta de coexist, coexistir. O sea, como exacto, aquella célebre frase de aquel afroamericano en los Estados Unidos para los años 80, ¿verdad? Que fuera golpeado por un grupo de individuos que decía, no nos podemos llevar, can we all get along? Esto se ha convertido en una frase, ¿verdad? De la unión, es necesario, we are the world, we are the children. Y ahora traducido al español también. Y suena muy bonito. Coexistir. Les de ser, ¿verdad? Hacer y dejar hacer. Tus derechos terminan donde los míos comienzan. Y tantas frases que en algunos casos hacen sentido y son necesarios para leyes, ¿verdad? Pero en lo que respecta a nuestra creencia espiritual, no puede ser aceptable. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo subraya que Él es el único camino que conduce a la vida eterna. Y si nosotros fuéramos a dar espacio y dijéramos nuestros hermanos los musulmanes, nuestros hermanos los budistas, y seguir por ahí, entonces daríamos nosotros espacio para que las personas pudieran creer que a través de cualquiera de estas falsas creencias se puede llegar a la vida eterna. La palabra de Dios es clara, es concisa, es precisa y es antipática a aquellos quienes desean promover estas falsas creencias de que todas las religiones son buenas. Eso no es cierto, mi hermano. Hay muchas personas dentro de distintas religiones falsas quienes pudieran hacer cosas buenas. Puede haber una persona que sea budista y dedique su vida a darle comida a los hambrientos. Eso es muy bueno. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo creía en eso y cree en eso. Pero no se trata de eso. Se puede hacer muchas cosas buenas, pero si usted no acepta a Cristo Jesús como su Salvador, ciertamente irá al infierno. Así que este es nuestro mensaje. Si el estudio de esta noche terminara ahí, pudiéramos irnos tranquilos para nuestras casas, entendiendo que hemos hablado la verdad. Pero lo bueno de ello es que vamos a sustentarlo más allá con las palabras de nuestro hermano Pablo en el segundo capítulo de Colosenses, que era la asignación para esta noche. Amén. Si usted no lo ha estudiado, no se preocupe porque lo vamos a estar estudiando aquí y vamos a ir meditando sobre ello según el Señor nos continúe dirigiendo. Así que el estudio de esta noche es el 16 y lleva por título Frente a diversas enseñanzas. Y vamos a estar haciendo énfasis en Colosenses 2, los versículos del 6 al 23. Sin embargo, vamos a nosotros ver cómo podemos establecer un paralelismo entre las diversas creencias o enseñanzas que estaban durante aquellos tiempos con los de hoy día. Así que si usted ve, a medida que nosotros vamos considerando el estudio, una similitud entre aquellos tiempos y los tiempos de hoy, pues menciónelo, abunde y ayúdenos a profundizar en el tema. El versículo clave de esta noche es el versículo 6, en el capítulo número 2, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y de esto yo tengo una pregunta más adelante para que todos nosotros meditemos. Cuando somos confrontados con diversas enseñanzas, el consejo de Pablo es que usemos dos criterios. Que reafirmemos nuestra fe en Jesucristo y que las evaluemos a la luz de la palabra escrita del Señor. ¿Cuál es tu símbolo del zodiaco? ¿Sabes cuál es tu símbolo del zodiaco? Tauro. Tauro. La palabra de Dios dice que si no tienes a Cristo, no llegas al cielo. Eso nunca lo va a decir Walter Mercado. El símbolo que dicen que es mío es Sagitario. Deberían poner eso todo. Verá, un día deberían escribir eso en el vocero y en el nuevo día. El horóscopo para hoy. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Virgo. Aries. ¿Sí, no? Ahí está. Así que todas las personas es necesario que crean la única verdad. Hay una sola verdad para poder llegar a la presencia del Señor. Así que el horóscopo es una cosa. ¿Cuáles son otras cosas? ¿Cuáles son otras cosas que nos venden durante el día de hoy? Vamos a leerte el tarot. ¿Quieres saber tu futuro? Yo sé mi futuro. Gracias. ¿Quieres que yo te lea el tuyo? Seguro, la nueva era. Energízate, ¿eh? Sí, los imanes y los cuarzos y no sé cuántas cosas más. Ciertamente hay muchas cosas que tienen valores y propiedades físicas, pero ¿a quién va más allá? Y eso es un peligro. Dos cosas que se repiten a través del estudio. Aquí tenemos una representación de un artista que habíamos considerado anteriormente, francés, el Piet Bruegel. En una ocasión yo había traído uno de que se llamaba Paisaje con la caída de Ícaro. ¿Se acuerdan aquel? Entonces la pintura de él es así, todas las representaciones que él hace, ¿verdad? No tienen como el centro, el enfoque. Y esta es la conversión de Pablo. Yo todavía no logro encontrar dónde está Pablo. Yo creo que está por acá arriba. Me han caído por ahí. Entonces las pinturas de Bruegel no enfocan. Uno pensaría, ¿verdad? Muchas de las pinturas, casi siempre el centro de la pintura y más grande en proporción a lo demás es la imagen. Bueno, pero esto aquí es la conversión de Pablo del camino. Camino a Damasco, ¿verdad? Esto es como el tapón que se formó en la número 2 cuando hubo un accidente, lo más seguro. Sí, ciertamente ese es Pablo que está patas arriba, allí, no se iba la gente para allá, para el mall, y se encontraron con él de camino y todo el mundo se detuvo a ver qué es lo que estaba pasando ahí. Son dos cosas las que vamos a ver con nosotros como objetivo en el estudio. Primeramente, ¿cuáles son los dos criterios que debemos utilizar al confrontar las distintas enseñanzas que puede haber y con las cuales se nos pueden tratar de confundir? Y segundo, la actitud nuestra de evaluar y reafirmar nuestra fe en Jesucristo. No hay más nada. Si su fe no es en Jesucristo, tiene usted que reajustar mientras hay tiempo. Hay muchas instancias en las cuales nosotros vamos caminando y pensamos que estamos en lo correcto en cuanto a muchas cosas. Por eso es que la sabiduría, hay un pasaje bíblico, ¿verdad?, que habla sobre las canas. A medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Carlos, si ese pasaje no está errado, es un hombre sabio, juzgando por sus canas. Yo soy un poquito sabio. ¿Y a quién oculta su sabiduría? Así que la sabiduría nos la da el tiempo y nos la da la experiencia. Proverbios populares nos dicen que el tiempo nos da la sabiduría y la palabra de Dios coincide con ello. La experiencia de cada individuo le permite observar aquellas cosas en las cuales ha andado de manera errada, pero esto es partiendo de la premisa que nosotros tenemos tiempo para entonces darnos cuenta de cuáles son nuestros errores. Algunas personas viven a tener 70 años, otras personas viven a tener 95. Hay quien solamente vive a tener 23. Así que es necesario que la decisión nuestra sea una acertada, pero acelerada. Si uno realmente tiene la intención de preocuparse o debo yo refrasear esto, si uno realmente tiene la intención de tomar decisiones correctas, entonces hay que buscar las contestaciones en los lugares apropiados. Y la contestación para dónde irá a residir nuestra alma en el final de los tiempos está contenida en la palabra de Dios. Y esto, ¿verdad?, voy a sonar bien repetitivo, pero es que el Evangelio es eso. Nosotros podemos hablar sobre toda la historia bíblica. Podemos hablar sobre todo el transcurrir de la historia del pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Pero si nosotros no estamos mencionando de manera continua que Jesucristo es el Salvador, entonces hay un mensaje incompleto. Son cuatro los puntos que vamos a considerar y lo vamos a ver así, ¿verdad? Primero el punto número dos. Y, mentira, lo vamos a ver en ese mismo orden. Cristo es suficiente para el camino diario. Cristo es suficiente para nuestra salvación. Cristo es suficiente para nuestro crecimiento. Cristo es suficiente para librarnos de lo elemental del mundo. ¿Qué es algo que se establece en estos cuatro súbditos? Que Cristo es suficiente. Para. Cristo es suficiente. Es necesario que nosotros veamos eso a la luz de lo que estamos nosotros considerando a través de la Escritura. Vimos nosotros en la introducción que esta iglesia estaba siendo confrontada con unas ideas diversas, unas enseñanzas diversas en lo que respecta a su proceder en el crecimiento espiritual, en lo que tiene que ver con la salvación. ¿Cuál era la premisa sobre la cual basaban los judíos su proceder, su vida, en lo que respecta a la salvación? ¿Qué cosas ellos entendían eran necesarias? Eran hijos de Abraham y tenían una ley que seguir, dice David por ahí. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Era necesario observar la ley. Alguien quíteme el micrófono, muchacho. Era necesario observar la ley para poder ser salvo. El problema de esto es que ¿qué aprendemos nosotros a través de la palabra sobre la ley? Exacto, la ley está para mostrar que uno es pecador. ¿Cuántas personas han podido cumplir cabalmente con la ley? Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. ¿Y por qué estamos bien en decir cuántas personas? Porque Jesucristo fue hombre. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo fue persona. Y lo vamos a ver como Pablo lo reenfatiza, ¿verdad? Lo subraya en esta porción. Así que, camino diario, salvación, crecimiento y para librarnos lo elemental del mundo. Vamos entonces directamente a la primera porción y ahí vemos nosotros a Pablo allá en la prisión. Esta ilustración de Rembrandt muestra a Pablo y aquí hay una espada. Y yo dudo grandemente que esa espada se la hayan permitido, ¿verdad?, en la prisión. Pero, y no se sabe exactamente qué prisión se encontraba. Algunas personas dicen que pudiera ser en Roma. Entonces ahí pues obviamente la espada simbolizando la palabra de Dios. Vamos a comenzar con los dos versículos en esta porción, los versículos 6 y 7. Y David dice que los quiere leer. Pásenme el micrófono a los jóvenes.
Dice. Bueno, dice así. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
Amén. Aquí yo pretendí dar énfasis a tres palabras, ¿verdad? Las cuales no sé si ustedes distinguen bien el color. Yo traté de ponerlas como en azul. Arraigados, solidificados y confirmados. Hay cuatro puntos realmente sobre los cuales hace énfasis Pablo. Estas tres palabras, entonces, abundando en acciones de gracia. Realmente sobreabundando. Hasta que overflow. hasta que se, sí, como lo estoy buscando el término, se desborde, ¿verdad? Hasta que se desborde en acción de gracia. Pero la primera porción me parece que es bien importante también. Dice él, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Este asunto de andar, yo recuerdo que el hermano López, papá de Raúl, en una ocasión estaba hablando sobre esta palabra, ¿verdad? De andar. Pero el término en esta porción no es la de ambular, sino el énfasis es en él, dentro de, inmerso en. Mi interés en la primera porción, la manera que nosotros recibimos a Jesucristo. Y aunque el hermano Pablo tal vez no haya hecho un énfasis específico en lo que respecta a esa expresión, pero cada vez que yo lo leo, cada vez que lo vuelvo a leer, me hace pensar en ese momento en que nosotros recibimos al Señor. Y una expresión que algunas personas utilizan, y me parece que es errada, y lo hacemos muchas veces sin pensarlo, ¿verdad? Hablamos sobre el primer amor. Cuando uno recibe a Cristo Jesús, ese es el primer amor. Algunas personas pudieran muy bien pensar que ese amor se fuera disipando desde ese momento. Y debería ser lo contrario. Es como cuando usted tiene una relación de... Usted se casa con alguien y esa persona, usted pretende, usted lo hace con la intención de estar el resto de su vida. En algunos casos no funciona. En todos los casos, la intención debería ser estar toda la vida. Yo puedo dar un solo ejemplo, ¿verdad? El ejemplo mío con mi esposa. Y puedo hablar sobre la relación nuestra y a veces yo me quedo pasmado de cómo Dios nos bendice y según pasa el tiempo, yo me voy dando cuenta de que yo ciertamente pudiera estar hasta viejito con ella. El otro día yo se lo decía, yo me atrevo a estar contigo hasta que yo esté viejito. Y esa es la intención. La intención es uno presentarse delante del Señor y uno saber que Él nos va a fortalecer. Y la ilustración es que ese amor crece. El primer amor de mi esposa y yo, pues eso sí, era una chulería. ¿Verdad? Porque uno cuando está de muchacho, uno dice, pues sí, me gusta mucho. Porque uno por los ojos comienza, ¿verdad?, esa relación. Él no sabe cómo la persona realmente. No he pasado mucho tiempo con ella, pero yo ciertamente entiendo que somos bendecidos de parte de Dios cuando nos damos cuenta que puesto que hemos puesto a Dios como nuestro norte, Él ha ido fortaleciendo esa relación y fortalece nuestro hogar. Y cada día el amor va aumentando, el hogar se va fortaleciendo y Dios se va encargando más de nosotros. Así que la falsa idea, la falsa noción de que existe un primer amor que se disipa no debe aplicarse tampoco a la relación nuestra con nuestro Señor Jesucristo. Pero, pensando nosotros que originalmente debe ser puro, usted recibe al Señor, usted se convierte a Cristo Jesús y el Señor le ha tocado. Hay dos cosas que pueden suceder o múltiples cosas que suceden desde ese momento en adelante. Una de ellas, y es lo que el Señor espera que suceda en nuestra relación con Él, es la que yo le acabo de mencionar respecto a las relaciones de casamiento. Dios espera que su relación con Cristo Jesús cada día se fortalezca. Que cada día usted viva más enamorado del Señor. Que usted viva más deseoso de servirle. Más deseoso de someterse a Él. Más deseoso de escudriñar la palabra y que cada día su fe aumente puesto que usted la ha puesto en el lugar correcto. En esa misma manera que recibimos al Señor, es que dice Pablo y exhorta a la iglesia que ande. Si nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, ha sido por una razón particular. Y en muchas instancias no podemos explicarlo. O sea, yo tengo este problema con el asunto de las palabras. Y Dios me ha dado la bendición de que en mi trabajo secular, pues yo tengo que trabajar con palabras. Y por eso es que quizás yo tengo tanto problema con las palabras. Yo digo que muchas veces nosotros nos perdemos en las palabras. La retórica es un problema. Porque en instancias nos quedamos mudos por falta de palabras. Porque hay tantas palabras, no por falta de palabras, sino falta de nosotros poder elegir las palabras. Y hay instancias en las cuales usted sabe lo que usted está pensando, pero las palabras no existen para usted poder expresarlas. ¿Vale? Como la palabra es amor. Cuando usted expresa que usted ama a alguien, a su esposo, a su esposa, a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, a las personas de la familia en Cristo Jesús, a veces usted dice te amo, pero el sentimiento no está encapsulado, no se puede realmente plasmar con esas palabras. Y en lo que respecta a nuestra relación con el Señor, eso también debe ser cierto. Así que Pablo entiende que es necesario que aquel sentimiento que tal vez no se puede capturar con palabras, es necesario que uno persista en él y lo vaya cultivando, y que ese mismo gesto se pueda reflejar en nuestra vida diaria. Entonces, esto es lo que yo entiendo por esta porción. Recibimos a Cristo Jesús y en este momento usted sabe, y no hay palabras para poder explicar lo que el Espíritu Santo de Dios hace en su ser. ¿Cuántos de nosotros no lloramos el día que recibimos a Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros no fuimos estremecidos en ese momento? ¿Cuántos de nosotros, tal vez los que no quieren llorar en público, luego se sentaron en su hogar, se arrodillaron y dieron gracias a Dios, gimiendo, sabiendo de dónde fue que Él nos sacó? Este sentimiento no tiene por qué disipar. Este sentimiento no tiene por qué dejar de ser. Cuando nosotros permitimos que ese sentimiento se vaya desvaneciendo, es porque estamos siendo irresponsables con nuestra relación con el Señor. Y sucede. Yo lo veo en muchas instancias. Y le confieso que lo he sentido incluso en mi vida. Que le damos más importancia a otros asuntos y el Señor viene a tomar una segunda posición. El Señor no merece una segunda posición. Él debe ocupar la primera posición en nuestra vida. Y Él quiere que nosotros le demos esa posición voluntariamente. Él la exige, pero nos da el espacio para que nosotros se la brindemos de manera voluntaria. ¿Qué no merece el Señor de parte nuestra? Entonces, nuestra labor como hijos de Dios es exhortarnos precisamente a eso. Y eso es lo que está haciendo el hermano Pablo en esta carta. Le está diciendo, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Y esto es necesario que nosotros nos lo recordemos día tras día, unos a otros. Ir sobre la palabra y ver qué está allí que necesitamos nosotros rehacer. No rehacer la palabra, sino rehacerlo en nuestra vida. Entonces hay tres términos aquí que quisiera que nosotros consideráramos. Primeramente, arraigados. Otra palabra podría ser, una palabra que no creo que exista, arraizados. Que es echar raíces. Aquí utiliza unos términos de horticultura, al igual que otros términos de construcción, el hermano Pablo, sabiendo que estas palabras las personas las pudieran entender muy bien. La palabra rizoo tiene que ver con hacer tomar raíces. Y estas palabras que utiliza ahí las utiliza en la voz pasiva, que no es arraícense. Este es un disparate, ¿verdad? Arraícense, usted entiende lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Sino que sean arraizados. Me perdonen los hermanos que pudieran estar escuchando esto, sé que estamos inventando un vocablo nuevo, pero la esencia es esa, es hacer tomar raíces. Por lo tanto, tiene que haber un agente externo. fíjense ustedes que cuando se hace tomar raíces, o en la voz pasiva, no es uno el agente que ejecuta esa acción. La voz pasiva, quien recibe la acción, es uno. Quien ejecuta la acción es otro. Por ejemplo, el carro fue lavado. El carro fue lavado. ¿Cuál fue el agente que realizó la acción de lavar? No sabemos. Pero sí sabemos que fue lavado el carro. En este caso, puesto que es en voz pasiva, quien recibe la acción es el hermano de Colosa y usted y yo. El hermano Pablo lo que está recomendando, lo que está mandando, es que permitamos que se nos permita hacer raíces. Y obviamente la gente en todo esto va a ser el Espíritu Santo. Va a ser Dios mismo. Va a ser Jesucristo en nuestra vida. Nosotros tenemos que ponernos a la disposición de Dios para que Él permita, para que Él haga que nosotros echemos raíces. ¿Raíces en qué? Raíces espirituales. La otra palabra es sobreedificado, epoikodomeo, que también es edificar encima de algo. Y usted dice, esa no era necesario explicarla, porque la palabra en nuestro idioma, pues se entiende muy bien. El asunto es que esta palabra también está allí en la voz pasiva. O sea, que permitamos que se sobreedifique, que seamos sobreedificados. No es que se edifique sobre nosotros, sino que nosotros seamos edificados sobre un cimiento sólido, que es Cristo Jesús. Y por último, en esta porción, confirmados. Y esta palabra me parece que es bien importante, porque hay unas personas quienes entienden que esto es un sacramento. Sacramento de la confirmación, dicen los católicos. Y yo fui católico y yo participé de la confirmación. El asunto es que en la Iglesia Católica la confirmación es confirmar la fe en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. No es una confirmación bíblica. De hecho, en ningún lugar nuestro Señor Jesús manda a que confirmemos nuestra fe en una iglesia. No está. Sí, Pablo habla sobre la necesidad que tenemos nosotros de afirmarnos. Esta palabra en el original lo que significa es ser fortalecido. Permitir que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos vaya fortaleciendo. ¿En qué? Pues espiritualmente, en el fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Esto todo debe proveer para ese fruto que sobreabunda, que es la gracia. A que sobreabundemos nosotros en acciones de gracias. Hasta que desbordemos. ¿Tendremos nosotros razón suficiente como para ser agradecidos? ¿Y qué debe provocar en nosotros ese sentimiento de agradecimiento? ¿Cuántas cosas debe provocar en nosotros? Díganme una, a ver. Servicio al Señor, alabanza, adoración. Amén. Y a usted se le podrán ocurrir muchísimas otras, pero esas por lo menos subrayan algunas de las cosas que deben verse como efecto directo de nuestro agradecimiento al Señor. El saber que nosotros íbamos directo al infierno y que el Señor nos tomó y nos dio una vuelta y dijo, no, yo no quiero que tú vayas para allá. Mira, aquí estoy para ti. Sujétate de mi mano y usted diga, sí, yo creo en ti, Cristo Jesús. Gracias por salvarme. Y el resto de su vida es como para usted estar brincando en un solo pie. No porque esté cojo, ¿verdad? Sino que es la expresión que utilizamos nosotros. Que usted pueda estar brincando por ahí, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! No tengo que ir al infierno. Nuestra vida debe ser llena de ese gozo, puesto que hemos conocido al Señor. Tres preguntitas. Cuatro preguntitas realmente. ¿Cuál es el sentimiento que predomina en quienes aceptan a Cristo en su momento de conversión? Y esto hablamos hace un momentito. ¿Alguien que me quiera contestar eso?
De gozo.
De gozo. Alegría. Que no puede usted contenerse.
Gratitud.
¿Amén? ¿Cómo actúa y vive quien está arraigado y Jesús es sobreedificado en él?
sigue el camino de uno, sigue lo perfecto, sin
amén. ¿Qué otra cosa? Como Jesús vivió, imitándole en todas las cosas. ¿Qué significa estar confirmados en la fe?
Seguro.
Estar seguro, firme, fortalecido por la fe. Y esto es algo que se tiene que cultivar, hermano. Esto es algo que lo tenemos que cultivar, ¿no? Un problema que yo tengo con esto es precisamente las palabras. Porque nosotros podemos, como hijos de Dios, con muy buena intención, aprendernos toda la jerga que utilizan los aleluyas. ¿Y saben de qué estoy hablando, verdad? Que nosotros hablamos de conversos, hablamos de inconversos, hablamos de gentiles, sabemos lo que significa aleluya, lo que significa amén, podemos saber muchos términos en hebreo, en griego, pero si esas cosas uno no las vive, lo que queda es solamente la palabra, o las palabras, no la palabra, las palabras. Y es necesario que nosotros estemos seguros respecto a qué es lo que nosotros estamos viviendo. Porque una cosa es yo saber que es necesario que yo confirme mi fe en Jesús, y otra cosa es que yo lo haga. Que yo reafirme, que yo rectifique, que yo ratifique, que yo viva. Todos esos términos, yo sé que son necesarios. Pero si yo no lo hago, tengo un problema serio. Yo sé que cada 15 de abril el gobierno de Puerto Rico exige que yo rinda mis planillas. Yo lo sé. Pero si yo no lo hago, hay un problema. Me estoy metiendo en un lío. Yo sé que los límites de velocidad, el número que está allí, no es a donde yo debo llegar y sobrepasar por 10 millas por hora. Ese es el límite. El límite de velocidad. Velocidad máxima. No me debo pasar de ahí. Yo lo sé. Pero si yo no lo obedezco, hay un problema. Aquí nosotros todos decimos que sabemos que tenemos que reafirmarnos en la fe, que confirmar nuestra fe en Jesús. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos, cada uno de manera individual, es: ¿estoy yo haciendo eso? Y si somos bien sinceros, nos damos cuenta que pues, la contestación va a ser sí, como las luces intermitentes de mi carro. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. En esto sí, en esto no, en esto sí, en esto no, en esto sí, en esto no. Y así muchas veces es la vida del creyente. Dios quiere selección múltiple. ¿Qué espera Dios de nosotros en lo que respecta a la confirmación de nuestra fe? A. Que sea sí a veces y no a veces. B. Que sea sí más veces que las veces que no. C. Que sea sí siempre. La letra C dice clara. Muy bien, te ganaste una estrellita, te la debo. Es necesario que nosotros sí estemos confirmando nuestra fe de manera absoluta, en todo momento. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando nosotros decimos que no, y nos hallamos que no estamos confirmando nuestra fe, o sea, que no estamos validando nuestra fe en el Señor, pongamos eso en las manos del Señor. Yo sé que hay una instancia en la cual el Señor, yo fallo, en las cuales mi fe flaquea. Esa yo la pongo en tus manos. Y aquellas veces que yo sé que mi fe está firme, esas también las pongo en tus manos. Todas ellas tenemos que ponerlas en las manos del Señor. Si hay algo en lo cual alguno de ustedes y yo en esta noche nos damos cuenta que tenemos que ser más constantes en lo que respecta a nuestra fe, pues no nos demos por vencidos. Hay uno que es más fuerte que cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo, que está en la disposición de ayudarnos. Pero lo que quiere es que hagamos eso, que vayamos a Él, que no busquemos a otra persona, solamente a Él. ¿Y de qué manera se perciben las acciones de gracias? Alguien. ¿De qué manera? ¿Cómo yo puedo percibir que alguien está agradecido de Dios, pastor?
Porque tiene que
siempre su vida es evidencia de que está comprometido y de que reconoce la bendición que es andar con el Señor. Por tanto, siempre va a buscar más y más y más y más caminar con el Señor, porque ahí es que está la bendición y ahí es que él sabe que es la mejor forma de agradecer al Señor lo que hizo por uno cuando murió por nosotros.
Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Otra cosa que usted pueda percibir en las personas cuando están agradecidos de Dios? ¿Ah? Su confesión, su testimonio. Amén. Lo gesticuliza, lo verbaliza. Todas esas cosas no hablan tanto como las acciones. El servicio es algo que realmente denota claramente lo que siente el individuo. Había alguien que yo conocía de ayuda que decía, bailando es que se demuestra el mambo. Se puede decir, yo no bailo, pero es una buena ilustración. Hay personas quien dicen, bailando es que se demuestra el mambo. Usted le pueden decir, sí, es que dos pasos para el frente, uno para el lado y no sé qué cosa más. Pero cuando usted lo ve, ese está bailando mambo. Alguien, no es que yo les recomiende que se vaya a bailar mambo ahora, ¿verdad? Pero hay quien pudiera muy bien decir, esto es así, así, así. Pero si usted dice, ¿sabe qué? Hermano, hermana, las acciones de gracia, ¿sabe cómo se perciben? Fíjate en el hermanito tal, un día. Obsérvalo. Eso es acción de gracia. Fíjate en la hermanita tal, la que siempre usted lo ve. Y hay tantas cosas en nuestra vida, hermano, que los demás están mirando en nosotros. Es que nosotros venimos a la casa de Dios, el cómo usted se sonríe o el cómo usted no se sonríe. Y sabemos que hay instancias, ¿verdad? Hay días que nosotros estamos que no nos huelen ni las azucenas. Puede que usted esté cansado, puede que esté enfermo, puede que esté como sea. Pero cuando si es una actitud que permea de manera constante y continua en nuestra vida, pues entonces ya eso es indicativo de una situación grave, crónico. Hay personas quienes, de pronto ustedes lo ven, siempre el hermano Carlos está atento, pendiente, y de momento yo lo veo que está perdido, está ya con la mente por ahí, hermano Carlos, tal cosa, y me dice, ¿qué? Y dice, perdí al hermano Carlos esta noche. Le hice dos preguntas, y él siempre está atento, le hice dos preguntas, y las dos veces me dijo, ¿qué? Estaba pensando allá en otras cosas, en musaraña, como decimos en el campo. Clarita, tal cosa. Y ese día me habló duro. Dije que hay algo ahí, ¿verdad? Mejorando. Hay cosas que sabemos nosotros que son, pudieran ser sintomáticos de una situación grave en la vida de la persona. Ahora, aquel que vive dando gracias a Dios, la mayor parte de las veces, usted va a poder percibir en la vida de la persona. Yo digo la mayor parte de las veces porque, como les dije ahorita, hay veces que usted está enfermo y puede que usted le diga, ¿cómo estás? Y dice, estoy bien. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que debemos dar gracias a Dios en todo. En todo. Y tenemos nosotros suficiente de razón como para ser agradecidos a Dios. Del 8 al 15, ahí vemos al hermanito Pablo, de nuevo, ahí está un poquito viejito. Cristo es suficiente para nuestra salvación. ¿Quién puede decir amén a eso?
Amén, amén.
Suficiente para nuestra salvación. ¿Qué significa suficiente? Es lo necesario, no hace falta más. De ahí en adelante, todo lo demás sobra. Suficiente. Como nosotros tenemos la costumbre aquí en Puerto Rico, comemos lo suficiente. Suficiente como para tres personas, dice David. Eso es cierto, ¿verdad? Por eso es que todos estamos y estoy así en la línea. Pues Jesús es suficiente para mi salvación. Entonces, ahí como que sonaría un poquito negativo, ¿verdad? Como que suena como que está bien. Con eso me da, pero no es ese lo que estamos subrayando nosotros aquí. Lo que estamos diciendo es que en adición a Jesús no hace falta nada más. Yo no necesito rendir 40 promesas para poder ser salvo. Yo no necesito prender 5 velas mensuales para poder ser así, hermano. Los que están comprando velas allí en Econo, dejen de comprarlas. ¿Está bien? Las velas esas que están comprando hasta no sé quién, aquellas de colores y eso, que dicen, no, es que yo la tengo ahí para por si acaso se va la luz. No se engañe, no las compre. Nada de eso es necesario. Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, eso es todo, hermano. Los versículos 8 a 15, ¿quién los quiere leer bien fuerte? Mi hermano Wilmer los quiere leer.
Plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Padre, gloria a Dios. Qué mucho dijo el hermanito Pablo en esa porción. Y esto merece que nosotros dediquemos, aunque sea un tiempito, a considerar lo que estaba diciendo él aquí. Lo que comenzó leyendo el hermano Wilmer hablaba sobre una manera de engaño. Decía, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Uno de los términos que se utiliza en el lenguaje original es silagogeo. Y ese término, me lo aprendí porque me parece que es un término importante. Y se refiere a aquel que lleva cautivo a otro. Como parte de una, ¿cómo se dice booty en español? B-O-T-Y. Un botín, ¿verdad? Como un botín de guerra. Alguien que lleva a otro como esclavo, como un botín de guerra. Ahora, es una metáfora lo que se utiliza aquí, ¿verdad? Dice, nadie os engaña, o sea, que nadie se lo lleva a usted como botín de guerra mediante. O sea, no es que usted lo van a tomar y se lo van a llevar al hombro y se lo van a llevar a la fuerza, sino que van a seducir su mente y lo van a crear prisionero. O sea, van a aprisionar su mente utilizando unos mecanismos. Y los mecanismos que utilizan, la filosofía. Y una de las cosas que estaba denunciando Pablo era, pues en esos tiempos, sabemos nosotros a través de la palabra, que las personas estaban buscando siempre cosas nuevas que les mencionaran. Y la filosofía, el término griego, ¿no? de sus clases de escuela superior, ¿verdad? Filos es de amor. Sofía, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. De amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Entonces estas personas buscaban engañar a las personas mediante la palabrería. En Puerto Rico hay tres partidos políticos. Yo no quiero hablar de política, pero hay unos que se desempeñan más en las palabras, quienes suelen ser mucho más elocuentes. Y ustedes los hablan y dicen, todo el mundo que no sean de ese partido, dicen, ¡ay, qué lindo hablan! O sea, nadie vota por ellos, ¿verdad? Pero dicen, ¡qué lindo hablan! Y mira para allá, ¡qué bonitas esas ideas y esas palabras tan, tan lindas! Retórica. Y esas personas muchas veces convencen a individuos a que por lo menos les escuchen y sean seducidos por esas ideas. En este caso estábamos hablando de una situación mucho más grave. La situación que llevaba a las personas a pensar que no eran salvos por la fe. Ya estamos hablando de los años 60, después de Cristo. Ya nuestro Señor Jesucristo había muerto hacía casi 3 décadas. Se presume, al momento de escribir esta carta. Y estaban estas personas viviendo unas ideas que los estaban llevando al tiempo anterior al ministerio de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús nació en los 3 años de su ministerio, dejó claro y evidenció que Él vino a cumplir con la ley. Y puesto que Él cumplió con la ley, Él era suficiente como para poder salvar nuestra alma de la condenación eterna. Y que mediante su sangre, cada uno de nosotros podríamos tener vida eterna en Él. Él es suficiente, mi hermano. Entonces venían personas a meterle en las mentes esta filosofía, y por eso dice huecas, o sea, vacías. No tenían nada. Y sutiles. Sutiles porque eran mentiras. O sea, ideas grandilocuentes para poder contaminar la mente de aquellos quienes estaban seguros de su salvación mediante la fe en Cristo Jesús, para que ellos tuvieran que retornar a los rudimentos de la fe mediante las obras. Y la palabra de Dios es clara en lo que respecta a las obras. No es que nosotros no debemos obrar, sino es que el orden es anacrónico en lo que respecta a lo que quiere decir algunos falsos maestros respecto a nuestra salvación y las obras. Algunas personas dicen, tienes que obrar para que seas salvo. Y no es eso lo que dice la palabra, hermano. La palabra dice, tienes que ser salvo para que entonces tus obras cuenten. Nosotros somos salvos mediante Cristo Jesús y luego hacemos obras puesto que hemos vivido el agradecimiento. Estamos viviendo el agradecimiento de esa gran salvación que nos ha dado nuestro Señor. Y de eso es lo que está denunciando Pablo en esta porción. Entonces, continúa hablando y hace énfasis, no se habla aquí, dice, estamos completos. Y esa palabra es bien importante también. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y aquí hay un énfasis importante, lo que estábamos hablando ahorita, en que cuando preguntábamos qué persona o qué personas han podido cumplir cabalmente con la ley, y ustedes levantaron un dedito, refiriéndose a uno solo, Jesucristo. Y preguntamos, ¿por qué podemos preguntar qué persona si fue Jesucristo? Pues precisamente porque Jesucristo fue hombre. Y aquí precisamente es lo que está diciendo Pablo. Él está diciendo que en nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él tuvo cuerpo, pues habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea que Jesucristo habita ahí. Ahora bien, Jesucristo fue hombre, pero ya no está con nosotros, ¿no? Jesucristo es Dios y está con nosotros mediante el Espíritu Santo. Él no está con nosotros en su forma física, en su cuerpo, puesto que su cuerpo murió. Él resucitó y ahora Él regresará a nosotros también como cuerpo. Y por eso Pablo subraya ese hecho preciso, de que Jesucristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Queriendo decir, Jesucristo, habiendo sido hombre y siendo hombre, sigue siendo Dios. Es Dios. Y esto es una de las herejías que querían las personas que ellos creyeran, que Jesucristo nunca pudo haber sido hombre, puesto que era espíritu, y no podía tener nada que ver con aquellas cosas que representan algo malo. Y como para los ascetas, ¿verdad? Para los gnósticos, era imposible una coexistencia entre lo bueno y lo malo en un mismo espacio. Entonces Dios no pudo haber encarnado, según ellos. Esto es una herejía, mi hermano. El Evangelio nos dice, en todas las partes que nosotros metemos la cara, que Jesucristo nació, fue hombre, creció, nació de mujer, creció y fue muerto sobre la cruz. Si Jesucristo no hubiese tenido cuerpo, entonces no habría podido morir. Y si no murió, entonces no habría podido resucitar. Y si todas esas cosas que estamos nosotros predicando son contrarias a la verdad, pues se derriba toda la palabra. Sin embargo, Pablo está denunciando precisamente que todas estas cosas que estaban presentando estos individuos eran falsas doctrinas. Era una filosofía hueca y mentirosa. Entonces hace énfasis nuevamente en el asunto de la circuncisión. Una de las cosas que, y vemos nosotros que está mezclando, ¿verdad? Esta idea judaizante, como mencionaba David al principio, y esta idea también del ascetismo, de la necesidad de usted mantener, de auto, de la autonegación, de negarse a uno mismo para poder usted progresar física o espiritualmente. Y este es el ascetismo. La persona quien dice, tienes que someter el cuerpo, tienes que dejar de hacer esto, hacer aquello otro, tienes que hacer esto, para que puedas dominar el cuerpo. Y no se trata de ninguna de esas cosas. Se trata de que usted ponga su fe completa y firmemente en nuestro Señor Jesucristo. La circuncisión a nadie le sirve posterior a que nuestro Señor Jesucristo muriera por nosotros. ¿Qué era la circuncisión? ¿Perdón? Una señal. O sea, una señal que Dios le dio a Abraham, ¿para qué?
Señal del pacto que Dios hizo con Abraham.
Amén. Estoy buscando un pasaje aquí que utiliza el término de circuncisión. Es necesario, era necesario, ¿verdad? Para que todo judío se circuncidara. Entonces vemos nosotros distintos pasajes, incluso aquellas personas quienes cuando estábamos estudiando en Esdras, que se temieron tanto al pueblo de Dios que se hicieron judíos y en su adultez se sometieron, ¿verdad? Incluso a la circuncisión. No encuentro esto aquí. El asunto es que hay distintos lugares en la palabra donde se hace alusión a la circuncisión, no solamente como una señal física para poder representar parte del pueblo judío, sino que también habla sobre alejarse de aquellas cosas que están contaminadas. Por ejemplo, se hablaba sobre aquellos que estaban circuncidados de labios, o circuncidados de corazón, circuncidados de oído. Estas personas, el término metafórico, lo que se refería era aquella persona quien no hablaba lo que era malo, quien no escuchaba aquellas cosas que eran contrarias a Dios, aquellas personas que tenían en su corazón el lugar correcto en lo que respecta a su relación con la Deidad. La circuncisión no hecha a mano es la circuncisión espiritual. La circuncisión espiritual. Es necesario, primero, que cada individuo esté dispuesto a deshacerse de su relación con el mundo, con lo que es pecado. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Olvídense de lo que les están hablando estas personas. Estas personas quieren que ustedes vuelvan a la ley y que ustedes pretendan ayudar a Dios en lo que respecta a su salvación. ¿Qué es lo importante en nuestra relación con Dios? Para nosotros saber que nosotros somos salvos, tenemos que haber recibido a Cristo Jesús. Y ese acto hace que nosotros muramos al pecado. Es un sacramento. Sacramento del bautismo. ¿Qué es lo que representa? Cuando la persona es inmersa en el agua, ¿verdad? Muere al pecado y cuando sale del agua, nace a la vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, esto es un testimonio que hace el individuo. El bautismo, como hemos dicho en muchas ocasiones, no es lo que le da la salvación. La salvación suya depende si usted ha creído o no en Cristo Jesús. El bautismo es la decisión suya de testificar delante de los hombres y de las mujeres, yo he recibido a Cristo Jesús y yo he nacido de nuevo. Aquí está mi testimonio delante de ustedes. Y esto es bendición para usted y es bendición para todas las personas que le rodean y pueden presenciar ese acto. Así que, fíjense ustedes que Pablo continúa subrayando la fe, ¿verdad? Y el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo para tomar la vida y dársela a aquellas personas quienes estén buscando la salvación. Entonces habla a este grupo de personas sobre cuál era su vida anterior. La vida anterior del individuo antes de conocer al Señor, por más bien que piense que esté andando, está plagado y contaminado de pecado. Sin embargo, Jesús, con su muerte, perdona nuestros pecados. Y ese edicto que fallaba en contra nuestra, nuestro hermano Pablo lo ilustra como nuestro Señor Jesucristo tomándolo y poniéndolo sobre la cruz y clavándolo ahí. O sea, con la muerte de Cristo Jesús también muere eso. Pero ¿qué es lo que es necesario para que eso sea vigente en la vida de cada cual? Que nosotros lo aceptemos. Y por último, todos aquellos que pretendían hacerle daño a usted, y esto le está hablando a la iglesia en Colosa, fueron puestos en evidencia. Aquí están todos los maleantes que querían hacerle daño a la iglesia de Colosa. Entonces podemos decir nosotros también, aquí está todos los que querían hacerle daño a esta iglesia, mírenlos aquí, puestos en evidencia. Es como cuando le tiran un mugshot y lo ponen en el periódico y dicen, aquí están todos los que querían hacerle daño a la iglesia en Aguadilla. Mírenlos ahí. Y son ridiculizados porque no pudieron hacerle daño. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo con su muerte y al retomar su vida. Pero esto aplica para todos aquellos quienes hemos puesto nuestra fe en él. Tres preguntitas aquí. Según dice la Real Academia Española, un significado de filosofía es la manera de pensar o de ver las cosas. ¿Cómo puede dicha manera de pensar ser vacía y falsa? ¿Y qué sistemas de creencia en la actualidad son afines con esta definición? ¿Cómo puede ser una idea hueca y falsa?
José Luis. Pues cuando proviene de la necesidad del hombre, de por sí, la creencia de que uno se puede valer por sí mismo.
Amén. ¿Y sistemas de creencia en la actualidad que son afines con esta definición? ¿Ah? Tú puedes.
El humanismo.
Brother, yo voy a ti.
El humanismo y la ciencia, que creen que cada día se va a arreglar todo, supuestamente un día, dicen ellos, con la ciencia.
Amén.
Y diferentes pensamientos también, los que creen en cosas así como la madre naturaleza y eso, que creen que por eso también se van a salvar.
Exacto. El otro día yo hablé con una persona, y esta persona se me acercó y me dice, sí, porque Dios, entonces corrigió, dice, el ser supremo. Yo me le quedo mirando, ¿verdad? Esta persona, yo siempre que lo veo, una persona que yo le tengo mucho afecto, trabaja conmigo, y pues su estilo de vida, pues, habla sobre su falta de fe y el no haber aceptado a Cristo Jesús. Y yo de continuo, pues, estoy ahí, esta persona pues aparentemente pues reciproca el afecto que yo le tengo, pero de manera consciente verbaliza el que yo le juzgue. Yo no articulo de ninguna manera el juzgarle, pero el que él sepa que yo hablo abiertamente de mi fe en Cristo Jesús, pues eso es lo que le juzga, la palabra de Dios. Y ese día me decía, sí, yo creo que el ser supremo ama a todas las personas. Y por ahí sigo hablando como lo que dice José Luis, ¿verdad? Algunas personas hablan de la madre naturaleza, algunos pues se ponen a divagar sobre que Dios, el ente superior y no sé cuántas cosas más. Todas estas cosas pueden sonar bonito y todas estas cosas desde cierto punto pudieran tener algo de valor, pero lo único que tiene un valor absoluto es la salvación de nuestro Señor Jesucristo.
Y entonces te dicen que todos son Dios, pero con otro nombre.
Y son la misma cosa, ¿verdad? Pero
qué
triste. Por eso es que hay que insistir y no desmayar. Hay veces que nosotros quisiéramos meternos por dentro de la gente, ¿verdad? Es decir, yo quisiera que tú entendieras bien la manera que Dios me ha hecho entender cuál es la relación que Él quiere con nosotros. Pero primero debemos nosotros sentarnos y meditar en cómo era que estábamos nosotros antes de nosotros poder entender que Cristo Jesús nos permitiera entender la realidad de Él y su relación para con nosotros. ¿Qué enseña el versículo 9 sobre la divinidad de Cristo? A ver, versículo 9. ¿Qué decía ahí? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿En qué sentido somos completos en Cristo? Él es suficiente. ¿Qué significa esto? Eso mismo que acabamos de decir. ¿Por qué a menudo no logramos entender dicha plenitud? Exacto, porque le buscamos la quinta pata al gato. Hay quien, ¿verdad? Dice, ¿cómo es? Que tú me vas a dar ese carro. Cuando le dicen, pues la filosofía del mundo es, no hay nada gratis. Cuando le dicen a usted, tantos minutos gratis, llamadas recibidas gratis, llamadas texto gratis, llamadas a los Estados Unidos gratis, entonces no me va a cobrar nada. No, es que eso todo está incluido en este módico precio de $65 mensuales. Yo no sé cuánto puede hacer. Entonces añade el IVU y los impuestos federales y que estoy, ok, termina pagando $249. Pero es gratis. Pues ese mismo escepticismo nos lleva a pensar que la salvación es gratis. No puede ser. Que yo puedo estar bien con Dios solamente. No puede ser. O sea, la plenitud, estar completos en Cristo Jesús, es que no debemos nada. Estamos como Dios quiere que nosotros estemos. Obviamente vamos en una dirección de la perfección. Cristo es todo. ¿De qué manera el perdón nos libró de la ley? Esta pregunta está, hacía falta unas preguntas más difíciles, ¿verdad? Amén. Eso quiere decir que yo puedo hacer lo que se me antoje, no. Incluso si no cumplo con la ley. Ah, esto es importante, porque hay unas personas quienes dicen, incluso estos individuos quienes decían, como el cuerpo es malo, no importa lo que usted haga, lo importante es que su espíritu esté salvo. Hay personas quienes viven así, en esta isla. Hay una secta por ahí que dice que usted puede hacer lo que usted se le antoje. ¿Por qué? Porque su cuerpo es así. Entonces, no importa cuán inmoral sea lo que usted haga y las cosas a las cuales usted someta a su cuerpo, siempre y cuando usted diga que su espíritu está bien. ¿Qué clase de disparate es?
Estoy al garete con Jesús.
Estoy al garete con Jesús, decía él. Ay, que el Señor se prenda. Qué clase de disparate. Qué cosa, ¿eh? Exacto. Es necesario que nosotros sepamos qué es lo que nosotros hemos creído. Quien vive una vida que es explícitamente inmoral y pecaminosa, no es que nosotros no pecamos, pero hay quien pudiera pensar que está engañando a Dios. Y no hay tal cosa. Quien se engaña es uno mismo. Hay quien pudiera andar por ahí haciendo lo que se le viene en gana. Incluso nosotros lo leemos en el periódico. Personas quienes dirigían iglesias, sacerdotes, pastores y no sé cuánta gente más, evangelistas, predicadores. Te va al periódico, fulano de tal, con un lío de falda, allá no sé qué cosa más. En Isabela denunciaron a no sé qué maestro que trabajaba con niños de escuela bíblica. Yo no sé en qué quedó ese asunto, ¿verdad? Lo estoy mencionando como un asunto que se presentó en el periódico. Sacerdotes de todos lados vemos nosotros situaciones que personas hacían tras bastidores pensando que nadie se iba a enterar. Ellos pensaban que estaban engañando a Dios, entonces utilizaban a Jesucristo como un escudo.
Esto es un estatus que yo tengo. Yo soy ministro, yo soy maestro, yo soy predicador, yo soy evangelista. Ese es mi estatus y soy intocable. Pero se les pasó que Dios lo conoce todo. Y habrá personas quienes nunca se enteren. Que en el mundo quizás nunca se entere, pero ¿sabe qué? Quien lo sabe todo es el que cuenta, que es nuestro Señor. Así que la ley está allí puesta para denunciar nuestros defectos, nuestras deficiencias delante de Dios. Pero Jesús nos libró de tener que cumplir con la ley para nuestra salvación. Ahora nosotros cumplimos con la ley puesto que somos salvos. Importante, ¿verdad? Que ese es el orden. Not the other way around. ¿Cuál es el significado e importancia de clavar la ley a la cruz? Muy bien. La ley no nos va a juzgar.
La ley no nos va a juzgar. Ahora es el nos viene a través de la sangre de Jesús.
Amén. ¿Y qué simboliza eso, el clavar la ley a la cruz? Amén. ¿Verdad? Con la muerte de Cristo Jesús, pues la ley ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Y cómo triunfó la cruz sobre la fuerza del mal? Así mismo, Jesucristo murió, pero resucitó. Y puesto que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pues ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Gloria a Dios. ¿También? Vamos, vamos a ir acelerando aquí un poquito menos. Cristo es suficiente para nuestro crecimiento. Versículos 16 al 19. ¿Quién quiere leer esa porción? Mejor, levánteme la mano. ¿Quién no quiere leerla? La hermana Lorian la quiere leer. Y después Carlos va a leer la última porción.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el énfasis que se hace en esta porción? Otra herejía de quienes estaban insistiendo en la ley. Aquellos quienes querían hacer que ellos pensaran que era necesario que hicieran, fueran sobre ciertos rituales, estuvieran cumpliendo. El problema de esto, mi hermano, de la religiosidad, es que, y cuando hablamos de la religiosidad, lo hacemos en el mismo contexto que lo decía nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba de los religiosos eran aquellos quienes daban más énfasis, más importancia a la ceremonial y lo ritualístico que a su vida espiritual, a su relación con Dios. Hay quien está más pendiente a si usa falda, si usa maquillaje, si es pantalla o no es pantalla, que si se cortó el pelo de esta forma o de aquella forma, si se pintó el pelo o dejó de pintárselo, que si se maquilló, que si usa corbata o no usa corbata, que si... ¿Cuántas cosas? Hay cosas que las personas están pendientes en vez de estar pendiente a cómo está su relación con Dios. Ciertamente su relación con Dios va a tener un efecto directo en todas las demás cosas que yo mencioné. En cómo usted se comporta, en cómo usted viste, en cómo usted habla, en cómo usted camina, en cómo usted quiere estar delante de las personas, en las palabras que usted dice. Todas esas cosas van a ser afectadas por su relación con Dios. Sin embargo, hay quien lo disimula muy bien. Y eso no es lo que está buscando el Señor. El Señor no está buscando personas quienes digan, sí, yo cada vez que el pastor esté predicando voy a decir amén. ¡Amén! Nadie debería comer lechón. ¡Amén! Sobra más para mí. Tantas cosas que son mecánicas. Hay quien pudiera muy bien cumplir con todos los rituales, pero realmente no tiene una relación como Dios quiere con él. Y hay quien pudiera ser el que pase por desapercibido y esté claro con Dios. Es necesario que nosotros estemos claros respecto a cuál es nuestra relación con el Señor. Todas las demás cosas, el Señor las pondrá en su sitio. Ahora, no deje de gritar aleluya. Cuando el Espíritu Santo le mueve a usted a adorar al Señor, no mire para el lado a ver quién lo está mirando. Usted grita aleluya, gloria a Dios, y diga el amén donde corresponde. Pero eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Solamente lo puede mover el Señor a usted a hacer eso. No puede ser el hermano que está al lado. Pablo denunciaba las cosas que le querían meter entre ceja y ceja, estos disparateros allá en Colosa, para que las personas vivieran presos, vivieran esclavizados a los rituales. Cuando usted vive una vida de esa manera, usted no puede ser feliz, usted no puede ser libre en Cristo Jesús. Usted y yo somos llamados a ser libres en Cristo Jesús. Entonces hay una contradicción que las personas, o una cosa que algunas personas pudieran ver como una contradicción, que es el que nosotros somos esclavos de Cristo Jesús. Pues el ser esclavo de Cristo Jesús le hace a usted príncipe sobre cualquier otra cosa. Le hace a usted príncipe sobre los demás reyes que no han conocido a Cristo Jesús. Porque sabe que va a venir un día en que usted y yo vamos a acompañar a Cristo Jesús y vamos a reinar. Y es necesario que nosotros estemos claros respecto a cuál es nuestra relación con Dios. Hay personas quienes están insistiendo en estos rudimentos que habían pasado ya. Todas esas cosas, todas esas celebraciones habían sido puestas en un momento, en los estudios anteriores habíamos visto nosotros, como señales de cosas que habían de venir. Después que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y se cumplieron aquellas cosas que se les señalaron al pueblo de Dios en su momento, ya no hay necesidad. No es que van a dejar de celebrar. El pueblo judío y nosotros celebramos la Pascua. Nosotros observamos la Pascua porque entendemos que fue un evento importante dentro de la relación de Dios con el hombre. Carlos.
¿Por cuánto tiempo estuvo la ley en el pueblo judío?
La ley, bueno, en el pueblo judío sigue vigente, pero 4.000 años, bueno, desde Moisés, no 4.000 años, 3.000 años, 3.400 años. Porque no podemos decir desde Adán, porque no había ley en ese momento. Pero sobre 3.000, desde Moisés para acá, desde Moisés hasta Cristo Jesús. De ahí en adelante, la relación nuestra con el Señor es mediante Cristo. Así que el premio de cada persona que ha creído en Cristo Jesús es nuestra relación con Dios. Es necesario que nosotros estemos claros respecto a eso. Ahora, hay otro asunto que tenía que ver con una herejía, que era buscar otros intermediarios entre Dios y los hombres. Y esta porción que está aquí es un poquito difícil, la que hablan sobre afectando humildad y culto a los ángeles, entretenciéndose en lo que no ha visto. Esta porción de ahí, pues, una de las porciones que más problemas ha dado a través de los tiempos para entenderla en lo que respecta a esta carta. El texto original y muchos manuscritos, hay muchas personas que coinciden en que lo que dice es entremetiéndose en lo que han visto. Y esto a mí no me causa ningún problema, porque lo que vemos nosotros aquí en la Reina Valera, en lo que se refiere a lo que no ha visto, es que se refiere a personas quienes pudieran muy bien creerse que pudieron tener algunas visiones. Durante este tiempo, pues los fariseos creían que había una relación, ¿verdad?, en lo que respecta a la adoración de parte de los ángeles hacia Dios, y el poder uno ser partícipe de ello, pues le hacía a uno, le subía una estrata en lo que se refiere a la adoración a Dios. Que nosotros podíamos participar de la adoración a Dios mediante ese entendimiento de la adoración de los ángeles a Dios. Y había unos individuos quienes decían que esta relación que uno pudiera tener con Dios tenía que primeramente ser presentado de una manera intelectual que no todas las personas podían entender. Hay algunas sectas y algunas religiones quienes dicen, el entender la palabra de Dios no le es dado a todas las personas. O sea, tiene que haber unos individuos quienes estudien la palabra y se la lleven a la congregación. Nosotros entendemos claramente que la palabra nos dice que todos nosotros que estamos aquí, en este momento, somos responsables por leer la palabra de Dios. Somos todos responsables por escudriñarla. Pero hay unos lugares donde le dicen, no, no, tú no puedes leer la palabra de Dios. Yo soy llamado a leer la palabra de Dios y yo te la voy a explicar. Esas personas, durante estos tiempos, entendían también que habían unas visiones. Y estas visiones que les eran dadas les colocaban en una estrata importante. Entonces Pablo le dice, esas visiones que ellos han tenido, en algunos lugares dicen, y que no han tenido, no, ninguna de ellas dos, si las han tenido o no las han tenido, no tiene importancia. Lo más importante dentro de todo esto es que nosotros entendamos que, puesto que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, hay un premio que tenemos en ello. Aquellas personas quienes han recibido a Cristo Jesús, ¿cuál es el premio? Dios le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Puesto que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, ese es nuestro premio. Nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios. Había muchos quienes se endiosaban. Decían, yo he visto tal cosa, o yo tengo tal posición. Yo soy tan importante dentro de este grupo de personas porque a mí se me ha dado la visión. Y aquí lo que se dice es que no ha habido tal visión. Entonces, ¿ves? Y aquí es lo que estaba mencionando yo. La soberbia les ha llenado hasta a tal punto que ellos piensan ser más grandes que la misma iglesia y que Dios mismo, Cristo mismo. Y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es esa cabeza? Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Y todos nosotros, siendo las demás partes del cuerpo, crecemos, puesto que somos parte, estamos nacidos de esa cabeza. ¿Qué costumbre existe en el pueblo de Dios hoy en día que podrían considerarse semejantes a esta? Estamos viendo nosotros ahí.
Dijo tal cosa.
Exacto. Yo tengo una visión. Dios me dice.
Sí.
Nadie juzgue por comida o bebida. Eso suena. Exacto. Los bienes en Cuaresma. No se le ocurra comer carne. Eso es para comer pescado. Sí. Después saltar de pescado. Puede comer todo lo que usted quiera de pescado. Puede comerse 16 libras de langosta. Pero no sé cómo usted ni una onza de cerdo.
Sí.
¿Verdad? ¿Qué otras cosas?
Los que guardan el sábado, que dicen que si tú no guardas el sábado estás perdido.
Exacto. Y tantas cosas pudiéramos nosotros seguir, ¿verdad? Todo tiene que ver con rituales. Haz esto tal día, aquello tal otro día, es necesario que tal día, etcétera, etcétera. Así que hoy día esto también se da. ¿Qué principios se observan en este pasaje que pudiéramos aplicar para evitarla? Principio. Todos esos rudimentos, dice Pablo, que son sombra de lo que ha de venir. Y algo importante que está diciendo Pablo aquí es que si usted está más pendiente a lo que es el rudimento, a lo que es el ritual, en eso puede que haya una bendición. Hay quien devenga bendición de eso. No me malentienda. No me estoy diciendo ahora que usted, entonces, cuando llegue el viernes a eso de las 6 de la tarde, te recójase. Si usted quiere hacerlo y usted entiende que eso ¿A usted le bendice? Pues gloria a Dios, deberíamos hacerlo todos los días. Observe todos los días. Pero no lo haga porque usted va a decir, ok, yo voy a poner el reloj, voy a poner la alarma, entonces ahora voy a hacer esto 12 horas. No voy a comer. Entonces, usted devengó bendición de saber que usted ayunó 12 horas. Pero si su corazón no estaba puesto en el ayuno, usted realmente no ayunó. Usted dejó de comer. Usted hizo un ayuno médico. Como cuando usted le dicen, tiene que hacerte ese laboratorio en ayuna. Se va al médico allá y usted dice, ay, yo acostumbro levantarme y comerme dos tostaditas con café, pero hoy no me las comí porque tengo que hacerme esta prueba de estos análisis médicos. Usted ayunó, pero su relación con Dios, ¿cómo mejoró? Hay personas quienes dicen, voy a ayunar, y ayunan, están dos días sin comer. ¿Y usted lo ve que están allá? No puedo comer nada. Y está por ahí, ah, qué chévere, yo ayuné dos días. Pero se paró con el vecino a criticar a la señora que estaba al lado de allá. Y hacer cuanta desfachatez, pero no comió. Demudan su rostro. Sí.
Ah, sí.
¿Qué te pasa? No, que estoy ayudando aquí. Seguro. Hay bendición en eso, pero la bendición no es de parte de Dios. La persona pues, se sintió bien. Pero lo vieron, o la persona sabe que lo hizo y dice, qué chévere. Yo lo hice. Eso no es de lo que trata. Lo que ha de venir es mucho más grande que cualquier rudimento, que cualquier ceremonia, que cualquier ritual. Lo que ha de venir nosotros ni siquiera podemos imaginarnos, ¿verdad? Y aquí esto tiene un cierto sabor así como de Platón. Nosotros hemos hablado de la alegoría de la caverna, ¿verdad? Que hay unas sombras que ve el individuo ahí, pero eso no es la realidad. La realidad es cuando usted se vira y ve las cosas que son tangibles. Pablo está hablando de algo así. Nosotros podemos siquiera imaginarnos cuál va a ser la gran bendición que vamos a tener nosotros cuando estemos delante de Dios. Cuando nosotros venimos aquí, predicamos la palabra del Señor y hablamos de los tiempos por venir, en los cuales nosotros no tendremos ni llanto, ni habrá pesares, ni habrá dolamas, ni habrá achaques. Estaremos eternamente gozosos, alabando al Señor en su presencia. Nosotros no nos imaginamos lo que es eso, hermano. ¿Por qué? Porque seguimos nosotros aprisionados por este cuerpo de muerte, este cuerpo pecaminoso. Estamos nosotros prisioneros en este vehículo. No es por, no se ponga a llorar ahora, ¿verdad? No se ponga a llorar este cuerpo de pecado. No se trata de eso. Usted persista, sea perseverante en el Señor, pero sepa usted que todas las cosas que usted se imagina que serán buenas en la presencia del Señor, gloria a Él, eso ni siquiera se acerca a una pizca de las grandes bendiciones que Dios tiene deparadas para nosotros. Así que eso no es ni siquiera una sombra de lo que ha de suceder, ¿verdad? De lo que debe venir. La última pregunta en esta sección y vamos a la última porción. ¿Qué debemos hacer en cuanto a estas prácticas? Las prácticas de observar los días y hacer no sé cuántas cosas más, los sacramentos.
Eso no debe ser más nuestra vida. Pero esto es que ya con su reflexión, ¿qué es lo que
vamos a hacer?
Amén. Muchas de estas cosas le dan fantasía a las
personas. Exacto.
Y esto no quiere ser un local.
Hermano, esto aplica a todo. A todo, uh-huh. Incluyendo los sacramentos. Estoy navegando en aguas profundas. El primer día del mes en esta iglesia se celebra la Santa Cena. Y para nosotros es una gran bendición poder reunirnos y cumplir con lo que nos pidió nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le mandó a los discípulos, a los apóstoles, cada vez que ustedes se reúnan y cortan el pan y beban la copa, hacerlo en memoria de mí, anunciando mi muerte hasta que yo venga. Eso fue lo que Él dijo. Y cada primer domingo del mes nosotros nos reunimos y estamos aquí y somos partícipes por privilegio de la cena. De aquí comemos un pedacito de pan y una pequeña copita de jugo de uva, simbolizando ese momento que se reunieron los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo previo a su muerte en la cruz, anunciando su muerte y en obediencia a que Él lo mandó.
Por eso es que es un sacramento. Pero incluso eso pudiera ser un rudimento que nos convierta en esclavos de lo ritualístico. Y me explico. Esto es bien importante que yo lo explique. Si usted lo está haciendo porque el que está al lado espera que usted se ponga de pie y se coma el pan, entonces usted no lo está haciendo con el corazón donde debe estar. No sé si usted me entiende. Yo tengo que estar allí porque si yo no me como el pan y me tomo el juguito de uva, van a decir que yo estoy en pecado. Más vale que cuando usted coma ese pan y tome ese jugo de uva, usted esté claro con el Señor. Es necesario que nosotros estemos claros. Porque usted no lo está haciendo para el pastor. El pastor le va a pasar por el frente a usted y le va a ofrecer el pan y el jugo de uva porque él no conoce lo que está en su corazón. Pero es necesario que cada uno de nosotros estemos claros primero con Dios. Porque si no, se convierte en un ritual. Entonces, es como uno mofarse de Dios. Perdónen que les dé este ejemplo, ¿verdad? Que tal vez es un poquito extremo. Pero es porque a veces nosotros vemos la palabra y como que nos distanciamos de ella. Eso aplica a la gente en Colosa. O eso aplica a los católicos. O eso aplica a los testigos de Jehová. Eso aplica a los bautistas. Aplica a todos nosotros, bautistas, metodistas, presbiterianos, toda la gente que ha mirado la palabra del Señor y pretende ser hijos de Él, esto le aplica. Así que es necesario que estemos claros, mis hermanos. Jesús pretende que usted y yo vivamos libertad espiritual, que nosotros no andemos con cargas innecesarias. Pablo quería que este pueblo se despojara de esas cargas. Y va a haber gente que va a pretender quitarle a usted el premio. Cuando usted va a una competencia y usted tiene a alguien que es su rival número uno, esa persona va a meterle el pie, le va a dar codazo para que usted no llegue a la meta. Y nosotros tenemos un rival que es astuto y es dominante. Así que usted y yo tenemos que estar claros en lo que Dios demanda a través de la palabra. La última porción. Ahí tenemos al hermanito Pablo. En esta ilustración está encadenado. Lo utilicé porque dice, Cristo es suficiente para librarnos de lo elemental del mundo. ¿Qué es lo elemental del mundo? Pues vamos a ver lo que tiene que decir Pablo aquí en esta porción. Carlos va a leer esta porción.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso?
Gloria a Dios. Hasta el 22. Mira, si te vas rapidito conmigo a 2 Corintios. El versículo 3:18. Dice ahí en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto que sucede en nosotros no es algo que surge porque nosotros somos tan buena gente. Fíjense cómo dice aquí, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y este cómo no es hipotético, sino que en el original es indicativo de quién es la gente que ejecuta esta transformación en cada uno de nosotros, indicando que quien transforma al individuo en la imagen de nuestro Señor Jesucristo es el mismo Espíritu del Señor. Nosotros morimos al pecado, puesto que el Señor proveyó el método, el mecanismo, el vehículo para que usted y yo pudiéramos morir al pecado. Entonces, de ahí en adelante, la cosa no se termina allí. De ahí en adelante surge esta transformación de la cual el apóstol Pablo habla en 2 Corintios 3:18 que acabamos de nosotros de ver. Pero sigue la insistencia de aquellas personas herejes quienes pretenden que usted y yo creamos
que hay algo más que debemos nosotros hacer. O hay otras cosas más que debemos nosotros no hacer. Y la insistencia de él es, no le hagan caso a aquellos quienes están con esta insistencia. Deja de tocar esto, deja de comer esto, deja de hacer aquello otro. El Espíritu Santo mismo que mora en nosotros nos deja saber a nosotros cuáles cosas están bien y cuáles están mal. Pero si usted no está seguro, la persona muy bien pudiera decir, ay, que yo me metí a tal sitio que no debía meterse. Pero el Espíritu no me dijo nada. Y estaba esperando y decía, ¿debo meterme? No me dijeron nada. Ciertamente cuando hizo la pregunta, ya el Espíritu le había dicho, no te metas. Cuando tuvo que preguntar, ya el Espíritu sabía. ¿Debo meterme a este sitio en Internet? Voy a tirar la peseta. Si sale cara, me meto. Si sale cruz, no me meto. Cara. ¿Quién usted cree que puso la cara esa ahí? El malo. O quizás fue simplemente simple probabilidad y como uno está en zángano, se metió. ¿Debo decir esta palabra? ¿O no debo decirla? Como aquel cuento que yo le hacía hace un tiempo atrás que me decían, voy a decir una cosa que Dios me perdone por decirla, pero yo le digo, si tú tienes que pedirle perdón a Dios por decirla, no la digas. Le voy a pedir perdón de Dios de antemano. Dios mío, perdóname por esto que voy a decir. No, no, mire, no lo diga. Y yo le dije así, si tienes que pedirle perdón a Dios antes de decir, mira, no lo digas. Ya tú sabes que no lo debes decir. Entonces, nuestra vida es así. Nosotros siempre pudiera yo decir, la mayor parte de las veces, para dar espacio a la duda, sabemos aquellas cosas que vamos a hacer que están incorrectas y las hacemos no obstante. Pero ¿saben qué? Dios es tan y tan misericordioso que si nuestro corazón de pronto se aflige por nuestra necedad, el Señor nos perdona. Pero no podemos estar jugando ese juego con el Señor. Hay quien quiere que nosotros vivamos así. Se llama Satanás. Entonces él tiene una gente ya que trabaja para él. A sueldo. Y la paga de esa gente son bien necios porque la paga de ellos va a ser la condenación eterna. Quienes pretenden que nosotros creamos y caigamos en ese mismo juego. A lo último dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces, esta es una expresión bien, bien fuerte, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, en un momento, en Mateo y Marco, creo que está la porción en la cual el Señor decía que todo aquello que uno se come va a parar a la letrina. Indicando, ¿usted está tan preocupado por comerte el cantito de lechón ese? Que te va... No, eso no es un problema con tu relación con Dios. No se va a afectar por un cantito de chicharrón que usted se coma. Porque eso va a ir a dar a la letrina. Y todo es así. Todo lo que tiene que ver con este mundo es así. Lo más importante dentro de todo, mi hermano, es lo que está en su corazón y que usted persista en amar y honrar a Dios con todo su ser. ¿Qué espera Dios de parte de todos que estamos aquí? Que esta palabra la llevemos a otros y que la vivamos. Que proclamemos la verdad, que es Cristo Jesús, es el único que salva. Y que las personas puedan proceder al arrepentimiento, puesto que han visto en nosotros esa verdad. ¿Por qué el legalismo y el ascetismo son incapaces de restringir la naturaleza pecaminosa? Ya vimos lo que era el ascetismo, ¿verdad? La negación del individuo para pretendiendo mejorar espiritualmente. ¿Por qué son incapaces de restringir la naturaleza pecaminosa? ¿Por qué la observación de la ley y el usted negarse no puede lograr que usted sea una mejor persona, David? ¿Escucharon eso? Exacto, lo que está es reprimiéndola. Es como cuando usted tiene un perro que es bravo y usted le pone una cadena o lo mete en una jaula, que no se suelte. Porque si se suelta, el primero que le mete un charrascazo es que se le mete en el medio. No deja de ser bravo. Lo que está diciendo David es que con la fe Nuestra vida se transforma. Pero no se transforma sola. Se transforma porque el Espíritu Santo es quien viene a morar en nosotros. ¿Qué alternativa ofrece Pablo en Colosenses 2 a esta vida pecaminosa? ¿Ofrece alguna alternativa?
Sí, tenemos fundamentado en Cristo, afirmado en la fe.
Está confirmado, está afirmarnos, arraizarnos, qué palabra nueva que nosotros inventamos hoy. ¿Verdad? Que es sobre edificados en Cristo Jesús. O sea, ya suena bien esa palabra, arraizado. ¿Quién sabe si existe esa palabra? Cuando somos confrontados con diversas enseñanzas, dos cosas aprendimos. Primeramente, debemos reafirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Y segundo, y bien importante, debemos evaluar esas enseñanzas a la luz de las Escrituras. Usted escucha a alguien que le dice algo y dice, ¿sabe que Dios dice? Usted dice, eso suena bien. Dice, hacer el bien y no mires a quién. Y usted busca y dice, ¿es algo similar a que dice la palabra? ¿Verdad? Que nosotros debemos hacer bien a todos nuestros semejantes. Pues está bien, esa es buena, ¿verdad? Junto a tu favor. La palabra puede que lo que estás diciendo. Dice, ayúdate tú que yo te ayudaré. Hay mucha gente que dice, como dice la Biblia. El otro día estaba yo hablando con alguien que dice, como dice la Biblia. Y yo le decía, no se disparate, eso no dice la Biblia. ¿Dónde? A ver si qué tan buenos estudiantes y qué tan buena memoria tienen los jóvenes de esta iglesia. ¿Dónde dice eso? Exacto. Benjamin Franklin creó un personaje que se llamaba Ricardo el Pobre. Poor Richard. E hizo un almanaque famoso. Se publicaban muchas copias. Entonces, ese personaje en una ocasión, en una escena, ¿verdad? Que hacen, había unos individuos hablando sobre los impuestos y no sé cuántas cosas más. Y le preguntan a Ricardo el Pobre, le dicen, ¿y qué tú opinas sobre este asunto? Y él les contesta, ayúdate tú, que yo te ayudaré, dice Dios. Y de ahí en adelante las personas citan a Poor Richard y a Benjamin Franklin, por ende, como si fuera de la Biblia lo que están diciendo. Así que la próxima vez que alguien le diga, la Biblia dice, ayúdate tú, que yo te ayudaré, usted le va a decir, no, eso no lo dice en la Biblia, suena bonito, lo dice Benjamin Franklin. O lo dijo, ¿verdad? Si usted ve a Benjamin Franklin por ahí, le habla, salga corriendo. La semana que viene, a cargo de nuestro pastor, estará el estudio número 16, cual lleva por título Secretos de una vida victoriosa. La asignación para la semana que viene es el capítulo número 3. Pero no se me vaya, que vamos a orar juntos. Vamos a tomar este momentito para orar.